contigo. El subsecretario de Estado de Estados Unidos afirma que el régimen cubano envejece mal y usa sus botellas de ron para mantener la dictadura.
Exiliados cubanos aplauden la decisión del gobierno de Colombia de rechazar la propuesta de Medellín de contratar servicios médicos del régimen cubano.
Otro feminicidio se registra en la isla, esta vez en Baracoa.
El grupo opositor FANTU denuncia nuevos actos de represión en Villa Clara y otras provincias.
Crece el optimismo sobre la posibilidad de una vacuna en Estados Unidos contra el coronavirus.
Y Washington aplica nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos que violan los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6:01 a.m. Muy buenos días. Bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos siempre de lunes a viernes a partir de ahora y, por supuesto, hasta las 8:00 a.m. 2 horas cargadas de información. Radio Martí Noticias. Aquí estamos, el equipo de siempre. El ingeniero de sonido Esteudi Giró en la sala de redacción, Iván López y Alex Rivero en la producción, Exilda Arjona y sus voces informativas de
Ariane González
y Joan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia y ya comenzamos.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Kosak, declaró que el régimen comunista de los Castro ha envejecido mal.
Dijo que el ron de Cuba era legendario antes de que el régimen marxista lo robara para financiar su represión.
Apuntó además que ahora cada botella vendida mantiene a la dictadura de Cuba en el poder por más tiempo.
Kosak hizo su declaración sobre la imagen de un trago de Habana Libre bajo el lema de consume responsablemente, con un agregado que dice: cada botella de ron que el gobierno cubano no vende, mantiene a los dictadores de Cuba en el poder.
Y la Asamblea de la Resistencia de Cuba, con sede aquí en Miami, emitió una declaración de prensa para expresar su agradecimiento al gobierno de Colombia por no aceptar la propuesta del alcalde de Medellín de contratar a doctores de Cuba.
La propuesta de las autoridades locales en Medellín para llevar a galenos cubanos ha generado protestas en todo el país, dice la nota de la agrupación exiliada, ya que en Colombia existen muy buenos profesionales en el campo médico, muy bien preparados para combatir el COVID-19.
Pero vámonos ahora a Cuba, precisamente al oriente del país, en Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Se ha registrado el cuarto feminicidio ocurrido en el país en los últimos 4 meses, en plena pandemia del coronavirus. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un hombre asesinó a una madre y a su hija en Baracoa, Guantánamo, según denunció desde esa localidad el activista Emilio Almaguer.
El hombre estaba en su borrachera y entró en celo y le fue arriba con un cuchillo y apuñaló a la niña en los brazos de la madre y después a la mamá. Ella era la pareja de él, fue en un camino, se dijo, no, vamos acá a una casa vecina en el barrio de Saibá, esto es la zona de Saibá, Ojo de Agua, y entonces la lanzó un hoyo a la dos, después vino y se entregó a la policía y dijo que había asesinado a la mujer y a la hija.
La joven Giselle Camejo Suárez, de 22 años, recibió más de 20 puñaladas de su pareja en lo que los pobladores del barrio rural de Saibá califican como un crimen pasional. La niña de 20 meses, Yuliadis Romero, también resultó muerta en el ataque.
En la declaración que el hombre da cuando se entrega a la policía, el hombre no muestra síntomas de arrepentimiento alguno. E incluso él, con testigos presenciales, que en la policía él dijo que él mató a la niña porque estaba llorando, que la mató por llorar. Supuestamente, tiempo atrás, se había enfermado de los nervios, pero nadie pensó que iba a tener un acto de eso.
Se trata del cuarto feminicidio que ha salido a la luz pública en la isla en lo que va de abril a julio de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Seguimos en Cuba y Lucinda González, que es la esposa del preso político Silverio Portal Contreras, dijo aquí a Radio Martí que las autoridades de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, intentaron ayer no dejarle pasar los medicamentos que necesita el opositor en medio de un continuo deterioro de su estado de salud.
Hoy le tocaba la visita, llevarle los alimentos a Silveiro, pero bueno, no se pudo entrar a la visita, producto, según me explicaron, que como La Habana todavía está en la primera fase, no pueden pasar a ver a los reclusos por el coronavirus. Yo saqué todos los alimentos, ellos los revisaron y los medicamentos no los quería dejar pasar. Cuando yo saco los medicamentos, me dice el reeducador de que los medicamentos tengo que ir por el otro lado para que me manden a buscar el médico para que vea si se puede o no se puede pasar los medicamentos. Voy para ese otro lado y resulta que ahí me dicen que el reeducador tiene que recoger los medicamentos. A tanta insistencia y tanta incomodidad, el reeducador recogió los medicamentos y me dijo, yo los voy a recoger, pero yo no me hago responsable de los medicamentos. Son los medicamentos de la presión, los medicamentos del corazón, las aspirinas. Me dice que no, que las aspirinas no las podía pasar porque estaba prohibido pasar aspirina al penal. Digo, mire, él tiene su problema en el corazón y él debe tomar una aspirina diaria. De contra que no hay medicamentos dentro de la prisión y yo los llevo, tengo que vivir la incomodidad de tener que discutir con ellos por el lío de los medicamentos.
Silverio Portal Contreras, integrante del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática, fue condenado en el 2018 a 4 años de cárcel por acusaciones de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. En agosto de 2019, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
Y vamos en Santa Clara, el opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU, denuncia el incremento del acoso contra los integrantes del grupo opositor en la isla en los últimos meses.
Contra el Foro Antitotalitario Unido FANTU se está produciendo una ofensiva que va a derivar en encarcelamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día 17 de julio, el coordinador organizativo del Consejo Nacional del FANTU, Adriano Castañeda Menezes, en la ciudad de Santo Espíritu, recibió una visita de supuestos inspectores estatales donde lo apremiaron y lo amenazaron de que si no pagaba la multa, que ya está en 6,000 pesos cubanos, moneda nacional, por el decreto 370, iba a ir a la prisión. Él le dijo que para él era un honor ir a prisión y ya sabemos que ahí vamos a tener un preso político de un momento a otro. También el día 22 de julio fueron citados para la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Ciego Ávila los militantes del FANTU, José Carlos Fernández Rodríguez, que es el coordinador municipal de Ciego Ávila, Oscar Cervantes González, César Antonio Granado Pérez y Humberto Paz Gutiérrez. Ahí un teniente coronel, que dijo ser el jefe de la contendencia de la provincia, le dijo a los cuatro, de manera separada y después en conjunto, que no podían salir de la provincia hasta después que se acabara el mes de agosto, o iban a ser encarcelados, y que no podían salir después de las 6 de la tarde de sus casas, pero además que no podían ir a hacer trabajo proxenetista en las colas ni a exacerbar la situación de desastre económico que tiene el Castrín en Cuba.
Mientras tanto, en La Habana, 9 familias permanecen desde hace varios días, específicamente desde el sábado, en un portal por temor a que se derrumbe el edificio donde residen mientras esperan una respuesta de las autoridades. Ivette Pacheco recogió el testimonio de una de las residentes en el siguiente reportaje.
Vecinos de un edificio en La Habana Vieja se encuentran desde el sábado en las afueras del inmueble tras el derrumbe de 2 apartamentos. Amaya Cuesta, una de las residentes, explicó a Radio Martí las razones por las que han tomado esta decisión.
El problema es que hace unos días estaba lloviendo mucho y se nos estaba afectando todo el edificio adentro. Y entonces una vecina el sábado por la mañana ve que el marco de una puerta, que ahí ya no había nadie, se estaba echando un poco para adelante. No pensamos que iba a pasar nada. Entonces ya en la tarde siguió lloviendo y vimos que todo eso se estaba afectando ahí arriba. Y entonces ya eso de las 5 por ahí empezaron a caer unas piedrecitas y todo el mundo cogió, salimos corriendo y ya llegando aquí abajo se cayeron 2 apartamentos que gracias a Dios no le pasó nada a nadie el mismo sábado.
9 familias viven en el edificio de 3 plantas ubicado en Zulueta 505 entre Monte y Dragones, Habana Vieja. Un total de 22 personas, entre ellos 3 menores de edad.
Este problema no es de ahora. Nosotros hemos ido a todas partes, al gobierno, viviendo, a la oficina del historiador. Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos. Yo tengo a mi niño de 5 años. Tengo una vecina que tiene una niña de 6 años y otra tiene un niño de 4 años.
Amaya Cuesta dijo además a Radio Martín que los vecinos no aceptaron la propuesta de irse a un albergue. Este martes, el gobierno del municipio Habana Vieja quedó en dar una respuesta a los residentes.
Hasta ahora todavía estamos esperando. Hasta ahora lo único que nos habían dicho albergue que está ahí, no, ni siquiera podemos estar porque se unen con otra familia y no hay condiciones humanas para vivir ahí.
Radio Martí intentó comunicarse con las autoridades encargadas y hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen cubano también ha dejado fuera de la elaboración de un decreto ley para el bienestar animal a los protectores independientes. Ahora regresa Yolanda Huerta con opiniones recogidas de dos activistas habaneros en este reportaje.
La prensa oficial cubana anunció que en noviembre se aprobará un decreto ley para la protección de los animales que se está discutiendo por un conjunto de entidades que velan por la integridad de los animales en la isla.
Ilustra la proyección oficialista sobre el tema, tratando de hacerle creer a la población que el Estado se preocupa por la situación de los animales.
Dijo el artista y defensor de los animales, Yasser Castellanos.
Nadie asume un sacrificio más grande que nosotros. Que nos hayan dejado fuera de la redacción de ese decreto. Sigue sin haber una voluntad de un trabajo que tenga siquiera en cuenta a las personas que más se preocupan por la salud y el bienestar de los animales.
En noviembre de 2019, una veintena de defensores independientes protestaron contra las matanzas de perros y gatos callejeros frente a la sede de Zoonosis, Centro de Observación Animal, en La Lisa, La Habana. De esa manifestación surgieron reuniones entre activistas y organismos estatales que prometieron un trabajo vinculado a los autónomos.
Se trató siempre de que ese trabajo independiente y sin recursos fuera legal. ¿Cuáles serían las ventajas de esa legalidad? Que las campañas de esterilización fueran legales, que se pudieran hacer de forma masiva, que pudiéramos recibir donaciones, pero teniendo ya como una personalidad jurídica que nos permita recibir recursos no de personas aisladas, sino de instituciones homólogas en el extranjero, ¿no?
Señaló la escritora y protectora Verónica Vega.
Que los animalistas se tuvieran en cuenta para las políticas que se fueran a aplicar hacia los animales. Por supuesto, nada de esto sucedió, fueron acuerdos firmados y burlados.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:12 y ahora hacemos un poquito de historia. Decenas de miles de cubanos salieron por el puerto del Mariel hacia los Estados Unidos, claro, buscando vivir bajo un sistema de libertad y con la oportunidad de mejorar sus vidas. Uno de estos cubanos, Hugo Landa, es hoy director del portal de noticias Cubanet y llegó a Cayo Hueso el 23 de abril de 1980. Esta es parte de su historia.
Que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría 1,000 veces. Porque cualquier cosa era mejor que vivir en aquel infierno. El Mariel es para mí un momento fundamental, un hecho fundamental en mi vida. Fue lo que me permitió escapar de Cuba, algo que era mi sueño de toda la vida, escapar de aquella dictadura. Y en aquellos momentos era algo prácticamente inimaginable. Llegar al país en momentos difíciles para Estados Unidos, era una época de crisis, era una época de una profunda crisis económica y social, acababa de pasar el trauma de los rehenes de Irán, el país estaba en muy mal estado, la economía estaba fatal, había una tremenda inflación, un desempleo altísimo, pero todo aquello a mí me parecía una maravilla comparado con Cuba. Cuando la gente me hablaba de lo mala que estaba la situación, yo ni entendía de qué me hablaba, porque a mí todo me parecía maravilloso. Y realmente encontré lo que esperaba, un país espectacular, lleno de oportunidades. Es una lástima que 40 años después del Mariel, más de 60 años después del establecimiento de la dictadura en Cuba, los cubanos tengan que seguir escapando del país.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:00 a.m, ya 15 minutos, y el tema lo ha dicho todo, es tiempo de conversar con Lázaro Domínguez. Las altas presiones, Lázaro, están dominando y un buen tiempo precisamente para aquí, para la Florida y también para Cuba, ¿es cierto?
Es cierto, primero un abrazo para ti, para también Ariane, Exilda y Teudi, y te voy a decir, excúsame, Joan, pero Exilda tiene razón. Yo pensaba hablar de las altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba. Bueno, eso realmente es una noticia, buen tiempo garantizado para hoy.
Qué bueno.
Pero Exilda me convenció. Y vamos a decir que el amplio centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, Joan, se ha movido al oeste sobre el grupo del arco de las Antillas Menores y ahora ha sido ubicado a 10 kilómetros al sur de Dominica. Con vientos de 75 kilómetros por hora, este sistema se está moviendo al oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, con una presión mínima de 1.005 milibares. Joan, este sistema comenzará a afectar Puerto Rico en horas de esta noche, la República Dominicana y Haití el jueves y las provincias orientales cubanas a partir de la mañana del viernes. Para Cuba, bueno, magníficas condiciones del tiempo, ya lo decimos, el cielo es parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde, las máximas entre los 32 y los 35, los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Son las 6:16, ahora nos ocupamos de Estados Unidos y América Latina.
Así es, y vamos a conocer esta información. El Instituto Bascom Palmer, perteneciente al Sistema de Salud de la Universidad de Miami, fue nombrado por 19ª vez por la publicación U.S. News and World Report como el mejor hospital oftalmológico de los Estados Unidos.
Así es, el director del Instituto Bascom Palmer, el oftalmólogo Eduardo Alonso, nacido en Cuba y criado en Puerto Rico, dijo en un comunicado que la prioridad del hospital es proporcionar una excelente atención oftalmológica a sus pacientes.
En los 31 años que la revista lleva publicando un informe anual sobre los mejores hospitales del país, basado en encuestas realizadas a miles de médicos y especialistas, el Bascom Palmer salió 19 veces primero en su categoría, 17 de ellas consecutivas.
Y hablamos de salud, el presidente Donald Trump pues anuncia un importante aporte financiero a una compañía farmacéutica estadounidense para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Vamos a conocer detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que el Departamento de Salud y Servicios Humanos destinó 265 millones de dólares al Centro de Innovación de Bioprocesos de Fujifilm para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. En una visita que realizó a esas instalaciones ubicadas en Raleigh, Carolina del Norte, el mandatario dijo que este aporte está incluido en el denominado Warp Speed, un proyecto iniciado por el gobierno estadounidense dedicado a destinar recursos financieros a proyectos de vacunas contra el COVID-19 y que tiene el objetivo de facilitar y acelerar el proceso de las mismas. Simultáneamente, la compañía estadounidense de biotecnología Moderna Incorporated inició la tercera y última fase de su ensayo clínico para encontrar una vacuna contra esta enfermedad. La compañía ha recibido casi 1.000 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump insistió en la velocidad sin precedentes de este proyecto.
Lograremos una victoria sobre el virus al desatar a los genios científicos de Estados Unidos. Estoy orgulloso de anunciar que la vacuna Moderna ya ha entrado oficialmente en la fase 3 y esa es la etapa final antes de la aprobación.
Son 30.000 los voluntarios sanos de todo el país que recibirán dos dosis a fin de comprobar la efectividad de la vacuna. Este es el ensayo más grande a nivel mundial de una vacuna contra el COVID-19. Un estudio masivo como este no sirve únicamente para evaluar si la vacuna es efectiva o no, sino que además es necesario para comprobar su seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconfirmó su apoyo a la hidroxicloroquina, describiéndola como extremadamente eficaz para contener el coronavirus.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos revocó el mes pasado la autorización del uso de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19 en casos de emergencias, después que varios estudios generaran dudas acerca de su eficacia.
Y vamos a hablar ahora de las elecciones. El candidato presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que elegiría a su acompañante de boleta durante la primera semana de agosto, a tan solo días de aceptar formalmente la nominación de su partido en la Convención Nacional Demócrata.
La búsqueda de Biden de un o una candidato a la vicepresidencia se hace especialmente importante en parte porque él sería el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos, con 78 años de edad en el día de la inauguración.
Biden se comprometió a seleccionar a una mujer para formar la boleta de las elecciones en noviembre contra el presidente republicano Donald Trump.
Por su parte, el fiscal general de los Estados Unidos testifica ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, para defender las acciones para imponer el orden ante la arremetida violenta en varias ciudades. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Este es el sonido que durante casi dos meses Portland ha registrado. Las manifestaciones que comenzaron de manera pacífica han terminado en agresiones en las que piedras, ladrillos, pólvora, cócteles Molotov y gases lacrimógenos se han convertido en protagonistas. Esto fue a la antesala para la participación del secretario de Justicia de Estados Unidos ante una comisión de la Cámara de Representantes. Allí reconoció que la historia muestra racismo explícito y discriminatorio en las leyes e instituciones, pero destacó que en la actualidad es mucho más diverso y se refirió específicamente a la muerte de George Floyd, un hecho que ha volcado a miles de personas a protestar diciendo las vidas negras importan.
El hecho es que estos eventos son afortunadamente bastante raros. Según estadísticas recolectadas por el Washington Post, el número de hombres negros desarmados asesinados por la policía en lo que va del año es 8. El número de hombres blancos desarmados asesinados por la policía en el mismo periodo de tiempo es de 11. Y el número total de tiroteos policiales ha ido disminuyendo.
La representante demócrata Shayla Jackson Lee refutó con contundencia su intervención haciendo referencia a Floyd.
Usted parece tener dificultades para entender el racismo sistemático y el racismo institucional que ha afectado a tantos.
También salieron a colación los ataques a una corte federal en Portland, por las cuales el secretario justificó la presencia de agentes federales, pues asegura se trata de un edificio que forma parte de la soberanía del país.
Los tribunales federales están bajo ataque. ¿Desde cuándo está bien tratar de incendiar un tribunal federal?
Por lo pronto, la administración sostiene la presencia de ley y orden, mientras las autoridades locales discuten la presencia de agentes federales en sus ciudades. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y lo decíamos al inicio del noticiero, Estados Unidos anunció sanciones contra dos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro por corrupción en la compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los sancionados son el exministro de Energía Eléctrica y presidente de la compañía, Luis Alfredo Mota, y el ex viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas y director de Adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo.
Pompeo afirmó en un comunicado que Mota y Lugo aceptaron beneficios monetarios a cambio de otorgar lucrativos contratos de suministro de equipos para las empresas de electricidad y malversaron fondos públicos para su enriquecimiento.
Las sanciones le prohíben la entrada a Estados Unidos a ambos individuos y sus familiares cercanos. El secretario de Estado señaló que la medida reafirma el compromiso de Washington de combatir la corrupción en Venezuela.
También Estados Unidos sigue apoyando al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica. Así destacó el secretario de Estado Mike Pompeo.
23 minutos después de las 6 de la mañana hacemos un recorrido por el mundo.
Y nos vamos con esta información. El coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, no se activa con el frío del invierno como la gripe estacional, ni le tiene miedo al calor, como lo demuestran las elevadas temperaturas en los dos países más afectados del mundo, Estados Unidos y Brasil.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la OMS, aclaró que los 6 meses de pandemia indican que la estación no afecta a la transmisión de este virus.
En cambio, lo que sí influye en su transmisión y fuertemente son las grandes reuniones, que la gente no respete la distancia social y que no tome todas las precauciones complementarias, así insistió la organización.
Los casos globales del COVID-19 sumaban ayer martes los 16.3 millones, según el recuento oficial que ofrece a diario la OMS. En la última jornada, los contagios aumentaron en 180 87.287 en todo el mundo.
Es por esa razón que varios gobiernos del mundo imponen nuevas restricciones para intentar frenar una segunda ola del nuevo coronavirus que comienza a aislar nuevamente a España. Jorge Orellana tiene la información.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de nuevo coronavirus. Alemania es uno de los grandes países europeos que ha salido menos afectado por la pandemia hasta el momento, pero este martes se alarmó por el aumento de nuevos casos en los últimos días. El presidente del instituto, Robert Koch, Lothar Wieler, dijo:
vemos una gran cantidad de pequeños brotes que ocurren en diferentes lugares al mismo tiempo y vemos que estos brotes están volviendo más comunes.
Las autoridades no aconsejan los viajes no esenciales a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra, donde en las últimas semanas se observó un aumento de los contagios. Francia ya había recomendado el viernes evitar los desplazamientos a Cataluña. El gobierno español respondió afirmando que el país es un destino seguro para los turistas. La portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, dijo:
somos un destino incomparable, no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial, en lo gastronómico y además un destino seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y a su rebrote.
Londres estableció ya desde el domingo una cuarentena de 2 semanas para los pasajeros llegados de España, una medida criticada por el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, quien advirtió que regiones españolas como las Islas Baleares o las Canarias son más seguras que el Reino Unido. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Es tiempo de deportes y les damos los buenos días a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche las bancas se vaciaron en el Minute Maid Park en Houston después de la 7ª entrada de un enfrentamiento muy esperado entre los equipos Dodgers de Los Ángeles de la Liga Nacional y los Astros de Houston de la Liga Americana, campeón de la Serie Mundial del 2017, tras derrotar en 7 partidos precisamente a los Dodgers de Los Ángeles. La tensión estuvo arraigada en un errático Joe Kelly en el cierre del 7th inning, que lo vio lanzar una recta en cuenta de 3-0 por detrás del pelotero de Houston, Alex Bregman, y casi golpeó al cubano Yulieski Gurriel y al boricua Carlos Correa. Después, bueno, los peloteros de ambos equipos salieron al terreno sin público y bueno, después se calmó poco a poco la situación. Y en algunos resultados, anoche en las grandes ligas de béisbol, precisamente el Houston contra los Dodgers de Los Ángeles en su casa perdió 5-2 y aquí Yulieski Gurriel se fue de 1-0, bajó a 200 y recibió 2 bases por bolas y el cubano boricua Kiki Hernández de los Dodgers de 4-1 con una anotada batea para un promedio ofensivo de 308. Arizona derrotó 4-1 ya en las primeras horas de la madrugada de hoy miércoles al equipo Vigilantes de Texas. En tanto, la novena de Seattle perdió ampliamente 10-2 ante los Angelinos de Los Ángeles. Aquí Mike Trout de 5-1 y Rendón, quien firmó un contrato de más de 200 millones de 3-1 con 2 carreras impulsadas. Y bueno, el Colorado derrotó casi en horas de la madrugada hoy miércoles 8-3 al equipo de los Atléticos de Oakland y San Diego, que dispuso 5-3 del equipo de los Gigantes de San Francisco en la continuación del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y vamos a complacer a un buen amigo nuestro allá en Matanzas, Félix Navarro, quien estaba interesado en, bueno, hablar de los cubanos en Japón. Le va muy bien tanto a Dayan Viciedo como al receptor Martínez del Yumurino. Ambos están jugando el equipo de Chunichi. En tanto, Leonel Martín ayer se fue de 5-2 con una anotada, batea 2.78 en la victoria del Chivalote de Leonel Martín al Villaclareño, 13-12 ante el Rakuten. Y bueno, en la Liga de Corea del Sur, señores, el equipo Dino se mantiene en primer lugar, seguido por el Dosan, y aquí juega el Yumurino, el muchacho de Colón, José Miguel Fernández, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, Odrizzi Amer de Spain, actualmente el pitcher capitalino, tiene 7 victorias con 5 derrotas y efectividad de 4.41 con el equipo Catewiz en la Liga de Corea del Sur. Así que gracias, Félix Navarro. Un abrazo para ti, para todos los yumurinos y los cubanos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Así es, Radio Martí Noticias, entrando ya en la segunda media hora de transmisión. Un recorrido informativo por Cuba y el resto del mundo. Noticias sin censura. Muchísimas gracias a las personas que están en nuestra sintonía. Cubanos en el mundo entero, sobre todo los cubanos que están en la isla. Nuestro abrazo, el abrazo de Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. El de Exilda Arjona, nuestra productora. De los redactores Iván López y Alex Rivero, y de sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Ya comenzamos y, por supuesto, nos ocupamos de Cuba.
Y precisamente ante la crisis alimentaria que se vive en la isla, que ha empeorado con la pandemia, hay también un incremento del acoso en contra de los campesinos por parte de las autoridades. Tomás Cardoso tiene la información.
Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí denuncian que luego de la pandemia por el COVID-19 se ha incrementado el acoso por parte de las autoridades. Desde San Diego de los Baños, Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, explica que han aumentado las confiscaciones de sus producciones.
Aquí en San Diego de los Baños hubo un decomiso por parte de la policía a un camión que iba cargado de mango hacia Ciudad de La Habana. Y así sucesivamente han seguido reprimiendo a los campesinos.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el Ministerio de la Agricultura y Acopio son los responsables de las pérdidas que sufren los agricultores, cuenta Ibar González.
La mayoría de los campesinos se le pudren las cosechas en el campo.
Emiliano González es dueño de tierras en Bayamo, en la provincia de Granma, y explica que tiene la presión de entregar toda la cosecha al Estado.
Tuvieron aquí representantes de las cooperativas y me hicieron un documento que tenía que firmarlo con todas las cosas que tenía que entregar a la cooperativa. O sea, es obligado entregar tu producción al Estado. Ellos ponen el precio y te lo compra Acopio cuando le da la gana.
Velasco en Mayarí era considerado el granero de Oriente y ya no lo es. Además, se suma la persecución que están sufriendo los campesinos, cuenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Ellos van a demorar, parece, muchos años más para hacer lo que hay que hacer, desatar la fuerza productiva que están amarradas por el bloqueo interno.
Edgar Pérez es un campesino que trabaja en la VPC de Majibacoa y enfrenta en este momento un proceso judicial por haber denunciado un caso de corrupción de un funcionario estatal en la empresa agrícola.
En Cuba hay mucha tierra abandonada, pero es del Estado, no es de nadie, tampoco es de la entrega a los campesinos. Todo está sujeto a lo que diga el Estado. Así no se produce. Se produce libremente, con libre mercado y con facilidades para obtener los recursos e insumos que hace falta para la producción.
Y en la cooperativa agropecuaria de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el programa de tierras en usufructo privilegia a los militares y simpatizantes del gobierno, concluye el agricultor Vladimir Ríos Cruz.
Prefieren no dárselo a un hombre que está dispuesto a trabajar, sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Jatibonico, que sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo. Acá un muchacho, él sacó unos frijoles para su autoconsumo y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos. Pues nada, cargaron con el hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien viva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la pregunta de muchos cubanos en la isla es desde dónde salieron los productos a varios días de estrenadas las tiendas en moneda libremente convertible. Luis Verdia tiene detalles.
Al cumplirse la primera semana de la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra en dólares de productos básicos en Cuba, una pregunta ha llamado el interés en las redes sociales.
Sí, hasta hace unos días no había nada en ninguna parte y no había cómo abastecer las tiendas. ¿Cómo de momento estas tiendas están repletas de productos?
La tarea de esta popular youtuber fue mostrar al mundo la procedencia de los productos que ofrece esta tienda en moneda libremente convertible, ubicada en el Paseo del Prado capitalino. La bebida es del Reino Unido. La popular cerveza es mexicana. Salsa de tomate de Italia, masas de atún de China, mayonesa dominicana, productos cárnicos de Chile, cachú de España, jabón líquido de Turquía, son entre otros los productos ofertados aquí.
La mayoría de los productos en la tienda proceden de países capitalistas. El único producto que encontré que es de un país socialista pues fue el atún, que decía Made in China.
La isla comunista prácticamente importa la totalidad de lo que se vende en la red de tiendas de moneda libremente convertible. Cuba se ha convertido en un país improductivo y dependiente totalmente del mercado extranjero. La directora de las tiendas Caribe hacía un balance la pasada semana de la demanda de la población que tiene dólares en Cuba. Los alimentos ha sido la gama de productos más vendidos, según esta funcionaria. Pero ante la carencia de los suministros, vaticinó la racionalización de los mismos.
Las propias circunstancias y acontecimientos en estas horas nos llevan a regular determinados productos que las cadenas pusimos en práctica en horas de la mañana. Y antes que concluya el día para mañana, vamos a tener que seguir regulando productos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el puerto Carúpano, en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar entre 1959 y 1960, es el centro de una nueva demanda bajo la ley Helms-Burton.
El fabricante de turbinas chino Goldwind, la naviera alemana BBC Chartering y la compañía de logística danesa DSV Panalpina son las empresas acusadas de traficar con propiedades confiscadas.
El reporte del portal Shipping Watch asegura que el reclamo contra las empresas en un tribunal de los Estados Unidos asciende a 97 millones de dólares.
El texto de la demanda indica que American Sugar realizó esta acción bajo la ley Helms-Burton para recuperar los agudos daños causados por el tráfico deliberado e ilegal de propiedades confiscadas por el régimen comunista cubano.
Y hablemos ahora de lo que ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha otorgado medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle.
Así es, y a través de la resolución 37 del 2020, ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la presa política, concierte las medidas a implementarse con ella y sus representantes e informe también sobre las acciones implementadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución.
Conforme al artículo 25 de su reglamento, la comisión requirió información al Estado cubano el 18 de junio de 2020 y hasta la fecha no ha recibido respuesta.
De la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, cumple condena de un año y medio de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Y en espera de una petición fiscal y sin la debida atención médica, continúa el opositor y preso político Michael Herrera en la cárcel para enfermos del VIH-Sida en Guines, en la provincia de Mayabeque. El activista Joel Parson, primo de Herrera, así lo comunicó a Radio Martín.
Más de 10 o 12 días o hasta 15 días que no sé de Michael porque le tienen prohibido hablar conmigo en el teléfono. Por ejemplo, ya él le hizo saber a su mujer cómo era que se lo prohibían, ¿no? El problema es que cuando le toca a él llamar por teléfono, el policía va con él y el policía tiene un documento en el que tiene varios números que no puede llamar y el mío es uno de ellos. No sé exactamente por qué sea, ¿no? Me imagino que es porque él me actualiza a mí de la situación que está él y que tiene él allá adentro y entonces yo la publico, ¿no? Él allá adentro, ahora mismo es sí, es su misma situación. Ahí todavía ahí carece de medicamentos, sigue con los granos. Le mandamos los medicamentos nosotros por allá y se lo hicimos llegar. Y él se los ha puesto y ha mejorado, ¿no? Le mandamos Rosefin porque ahí no tienen ni los medicamentos necesarios, ¿no entiendes? Estamos esperando la petición fiscal ya, porque ya como nos negaron, por ejemplo, que se le diera una fianza, un cambio de medida para la casa, esperar el juicio, ellos nos negaron. La primera vez nos negaron, nosotros hicimos recurso de queja, que es como decir, una apelación, volviendo a pedir de nuevo el cambio de medida. Entonces no lo vuelven a negar, ya lo que nos queda es esperar hasta el día de juicio. Pero estamos esperando también que nos den la petición fiscal, cuántos que le piden, que no entienden. Y entonces ya esperar el juicio. Ya no nos queda más nada que esperar el juicio. Todavía no lo han dado. Yo no entiendo cuál es tanta demora. No lo han dado todavía. Están ya llegando y aplicando el tiempo santo, que es 30 días.
Era el activista Joel Parson, primo de Herrera, que se comunicó con nosotros. Y bueno, también la seguridad del Estado ha desatado una ola represiva contra varios activistas del Frente Antitotalitario Unido en Cuba, el FANTU. Los detalles en la voz de Guillermo Fariñas, ejecutivo de la mencionada organización.
El 25 26 de julio de este año 2020, Juniel Tejera Medina, activo militante del FANTE en Santi Espíritu, fue arrestado y llevado hacia la Opico o el Vivac, como se le conoce popularmente, en Santi Espíritu, y ahí fue amenazado por el jefe de la contrainteligencia, un teniente coronel que se hizo llamar Antonio, y que iba a ser encarcelado si no se quitaba un tatuaje en contra de la revolución que tiene en el cuello. También ese día en Santa Clara fueron arrestados Enrique Hernández Martínez al salir de su casa y Juan Carlos Ruiz Greque al salir de su casa. Ambos fueron llevados hacia unidades, caso de Enrique Hernández Martínez hacia el sector de Nuevo Condado de la Policía Nacional Revolucionaria, y Juan Carlos Ruiz Greque fue llevado hacia la quinta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Ellos salieron por separado, incluso fue en horas distintas. Enrique fue a las 7 de la mañana y Juan Carlos fue a las 8:45. Y el 27 de julio, Pastor Aleixé Puerto Gómez, militante de Franco en la provincia de Santi Espíritu, empezó a defender a dos mujeres de un pueblo en los alrededores, un pueblo rural en los alrededores de la ciudad de Santi Espíritu, que habían comprado dulces para todo el pueblo porque están pasando hambre, ya lo dijeron, y empezó a decir que se pusieran en función de los robos que hacían los altos cargos en la provincia y no el cubano de a pie. Fue llevado hacia la primera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Santi Espíritu y le fue aplicada una multa de 60 pesos cubanos, moneda nacional, y fue amenazado de ser encarcelado si seguía haciendo trabajo periodista en las colas que se están dando a diario.
Y este lunes fue arrestada la activista Yadisley Rodríguez Ramírez, quien es reportera de la Agencia Independiente de Audiovisuales o Audiovisuales Palenque Visión. El opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina, quien preside Palenque Visión, dijo Radio Martí que hasta el momento la reportera se encuentra en paradero desconocido.
Desde anoche fue arrestada en horas de 6:07 de la noche, por ahí más o menos. Fue arrestada Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de Palenque Visión, en su residencia de Camagüey. Este arresto se suscita después de yo haberle visitado, minutos después. Los militares, numerosos efectivos militares, invadieron su casa, saltaron por la puerta y se la llevaron. Entraron preguntando por mi persona y se la llevaron detenida. Le quitaron el teléfono, ella lo rompió y es bueno recordar que ella tiene tres niños. En medio de esos llantos y demás, pues llevaron a Yadisley. Se quedaron con su papá, que no se lo llevaron preso precisamente por eso, ¿no? Pero lo cierto es que eso, se lo llevaron supuestamente para la primera unidad y el esposo fue y no estaba ahí. Así que no se sabe dónde está en este momento Yadisley, no se sabe en este momento dónde está. Me informan esta acción represiva que cometen contra esta joven mujer, madre de tres niños, y no sabemos.
Y como hemos anunciado, el gobierno de Estados Unidos denegó un visado humanitario al opositor cubano Ramón Arboláez Abreu, quien sufre un severo cáncer y se encuentra varado en la ciudad de Reynosa, esto en el estado mexicano de Tamaulipas. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió además las declaraciones de su esposa, Yaneisy Hurtado Santana.
A punto de cumplir un año en la frontera, Ramón vive cada día como si fuera el último. El cáncer avanza y, para mal de males, el gobierno de Estados Unidos le ha negado la posibilidad de recibir atención médica en el otro lado de la frontera.
Todo fue en vano. Ellos no quisieron aceptar nada de los trámites que habíamos hecho, ni nada de los documentos que teníamos en la mano.
Aquí consta la negativa, un dictamen inapelable, emitido luego de 2 horas de entrevista, que fue posible gracias a la gestión de la oficina del congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart.
El cónsul dice que no cumplimos con los requisitos porque nos están catalogando como mexicanos. Dice que no tenemos propiedades que nos aten a que regresemos al país de México.
En Cuba militó por más de una década en el Foro Antitotalitario Unido, que dirige el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas.
Un militante que ha recibido junto a su esposa muchas golpizas, le han sido traumatizados sus hijos.
Banqué Luna, periodista afincada en Miami, ayudó en la preparación de los documentos que fueron presentados en el consulado.
La visa B2 se solicitó con un recurso de emergencia y se presentaron todos los documentos requeridos. Entre ellos estaban las cartas de 6 personas comprometiéndose a aportar con fondos para su tratamiento.
Arbolás padece un severo cáncer de garganta y lengua que ya se ha extendido a las mandíbulas, apenas si puede hablar o tragar. Actualmente recibe alimentación parenteral en un hospedaje temporal que ha sido gestionado por una congregación religiosa en Reynosa. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el senador estadounidense Marco Rubio aplaudió la decisión del gobierno de Colombia de rechazar la posibilidad de contratar médicos cubanos en medio de la pandemia del coronavirus.
Rubio dijo en Twitter que la decisión de Colombia es importante porque evita dar recursos a la élite del régimen comunista cubano.
Los países de América Latina no deberían ser partícipes de la explotación del personal médico por parte de la dictadura cubana, así dijo el senador republicano de origen cubano.
Y hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó ayer martes 23 nuevos casos de coronavirus, elevando a 2.555 los infectados en la isla.
Las autoridades mantienen en 87 los fallecidos a causa de la enfermedad y 17 de los nuevos contagios fueron vinculados a un evento en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa.
5 en la provincia de Habana, incluido uno del municipio La Lisa, contacto de un caso relacionado con el foco de Bauta, y uno en el municipio San Luis, provincia Pinar del Río.
114 pacientes permanecen ingresados en Cuba por el COVID-19. Otros 284 se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que 153 personas son vigiladas en la atención primaria de salud.
Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones independientes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 6 de la mañana con 48 minutos vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba. Habrá fuertes tormentas eléctricas, pero no precisamente para la isla, sino en las costas de Nicaragua. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Joan. La cuestión es que hay una fuerte onda tropical que estuvo afectando a la región del Golfo de los Mosquitos y se ha movido al oeste sobre las costas de Nicaragua con chubascos y tormentas eléctricas muy fuertes que se extienden además sobre Costa Rica y Honduras. En cuanto al disturbio del Alto de las Antillas Menores, tenemos la posición ubicada por un avión cazahuracanes. Se encuentra ahora en los 15.3 grados de latitud norte y los 61.3 grados longitud oeste. Recuerden, esto es 10 kilómetros al sur de Dominica. Bueno, en Cuba, magníficas condiciones del tiempo para hoy. La mañana ha estado soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su administración ha llegado a un acuerdo con la empresa Kodak para permitir que la compañía fabrique medicamentos.
México. El juez de control, José Artemio Zúñiga, imputó este martes al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, pero no le impuso prisión preventiva a pesar de haberse fugado del país el año pasado.
Bogotá, Iván Duque, presidente de Colombia, anunció la prolongación de la cuarentena en el país hasta el 30 de agosto por el incremento de los casos de coronavirus.
Europa.
Ankara, el Parlamento turco aprobó este miércoles una polémica ley que cede a las autoridades un mayor control de los usuarios en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube y les permite censurar contenidos.
Roma. El primer ministro italiano Giuseppe Conte acudió hoy a la Cámara de Diputados para la aprobación de una prórroga del estado de emergencia hasta el 15 de octubre para gestionar con mayor rapidez y eficacia la crisis del coronavirus.
Londres, el jefe ejecutivo del aeropuerto londinense de Heathrow, Johan Holland Kay, ha pedido al gobierno británico que deje de imponer cuarentenas a los viajeros y que introduzca un sistema de test para las personas que lleguen al país.
Asia.
Seúl, el gobierno surcoreano dijo hoy que estudia pedir a Pyongyang la repatriación basada en la orden de arresto que pesa sobre él en el sur por violación del desertor norcoreano que regresó a su país recientemente y que el régimen cree que está contagiado con el COVID-19.
Nueva Delhi. La pandemia del nuevo coronavirus originado en China ha registrado en las últimas 24 horas en India 48.513 nuevos casos y 768 muertos, lo que eleva el total a más de 1,5 millones de personas contagiadas y más de 34.000 víctimas mortales, según ha informado el Ministerio de Sanidad indio.
Sanaa, los separatistas del sur de Yemen anunciaron este miércoles que renuncian a su autogobierno declarado unilateralmente en abril para implementar un acuerdo de reparto de poder auspiciado por Arabia Saudita y poner fin a la rivalidad con el gobierno reconocido internacionalmente.
Oriente Medio.
Jerusalén, Israel registró hoy 2.062 contagios en 24 horas de coronavirus, el número más alto desde que comenzó la pandemia, mientras intenta evitar el cierre y ha puesto en marcha una estrategia nacional para contener esta imparable segunda ola.
Damasco. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha acusado al gobierno sirio de someter abusos sexuales a hombres, niños y mujeres transgénero, así como integrantes de la comunidad no binaria durante el conflicto, una crisis agravada por la total falta de servicio en países de acogida como Líbano.
Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán, ha iniciado este martes nuevas maniobras a gran escala en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz, en medio de un nuevo aumento de las tensiones con Irán, tras la interceptación de un avión comercial por parte de cazas estadounidenses cuando sobrevolaba Siria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación económica de la isla es cada vez más grave. Las posibilidades de mejorar no existen, todo lo contrario. Día a día, el nuevo periodo especial se va ensañando en el pueblo de a pie, en esos infelices que no tienen a nadie que les mande un dólar desde el exterior. La desesperación de los comunistas llega al punto de arrastrarse frente a los otrora gusanos y enemigos del pueblo, que nunca más podrían retornar a la isla. Eso decía el Fidel Castro. El presidente Títere Díaz-Canel sigue culpando al embargo norteamericano de la escasez y el hambre que está sufriendo el pueblo de Cuba. Pero no le dice a la población que en el mes de enero y mayo de este año, Estados Unidos exportó a la isla 81 millones de dólares en productos alimenticios y otros renglones. Según el portal digital US Trade Numbers, el 94.7% de las importaciones hechas por el régimen comunista de Cuba fueron pollo, maíz, fosfato, soya y tractores. También se incluyeron productos químicos, mecánicos y artículos médicos. La mayoría de los envíos salieron de los puertos de Mobile en Alabama, New Orleans, en Luisiana, Jacksonville de Florida. ¿De qué bloqueo habla el chiste de Díaz-Canel? Este mentiroso sabe muy bien que Cuba puede comprar todos los alimentos y medicinas que necesite a los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Entre otras razones, las pocas divisas son para las cuentas en el extranjero de los jefes de la revolución y para cubrir los gastos de los hijos y nietos de Gerard del partido, que están de turistas por todo el mundo. Los hijos de los cubanos de a pie no son una prioridad para los comunistas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiempo de deportes de nuestro noticiero, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Vamos a complacer a un gran oyente nuestro, a Félix Navarro, en el Yumuri. Precisamente Matanzas es el actual campeón del béisbol cubano. Navarro, interesado en conocer la actuación de los peloteros cubanos en la Liga de Japón. Ayer, Dayan Viciedo se fue de 4-2, con impulsado una anotada, batea para 307, y el matancero, el receptor Martínez, también de este equipo, el Chunichi, se fue de 3-1 con impulsada, batea 340. Leonis Martin batea para 278 con equipo Chivalote. Yomi Uriza mantiene en primer lugar en la Liga Central. Y bueno, Fukuoka es el actual campeón líder en la Liga del Pacífico. Y ya se espera que la próxima semana, Yuribel Graciel, el Yumurino y el gran Mensa Alfredo Spain ya se reintegren al actual campeón, el Fukuoka. Y otro Yumurino, señores, de allá de Colón, que jugó en Grandes Ligas brevemente con los angelinos, José Miguel Fernández, se fue ayer de 3-0, no obstante continúa con buen promedio ofensivo de 364 el Yumurino, 102 hits, 18 dobles, 12 jonrones y 49 impulsadas, después que el pasado año batió 344 y conectó un total de 197 hits, líder en este departamento. En tanto, Drisa Marte Spain tiene 7 victorias con 5 derrotas con el equipo Catewis, reitero, en la Liga de Corea del Sur. Anoche Arizona derrotó al Texas, señores, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. En tanto, Houston perdió 5-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Una pequeña riña ahí en ese partido entre los Dodgers y los Astros, que discutieron la Serie Mundial del año 2017 con victoria para el equipo de Houston. Bueno, ahí militó el cubano Yulieski Gurriel. Y el equipo de Seattle perdió ante los angelinos 10-2, y Oakland perdió 8-3 ante los Rockies de Colorado. Y bueno, otros partidos de ayer martes, en la continuación del mejor béisbol del mundo aquí en Estados Unidos, el equipo de Joan Moncada, los Medias Blancas, perdió 5-3 en el segundo partido contra Cleveland. Moncada de 5-1, y bueno, Pito Abreu de 4-3 con impulsada y 2 anotadas. Y Luis Robert Moirán, la noche anterior, disparó un ron, batea para 368. Boston perdió ante los Mets de Nueva York Céspedes, una carrera anotada. En tanto, Detroit derrotó 4-3 a los Reales de Kansas City. Jorge Soler de 4-1, el habanero. Y bueno, Pittsburgh, que logró éxito de 8-6 ante los Cerveceros de Milwaukee. Y Tampa 5-2 ante los Bravos de Atlanta. Así que gracias, Fali Navarro, por ser oyente nuestro ahí en el Yumuri. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deniega a Estados Unidos el visado humanitario a un opositor pacífico cubano.
Agradece a Organización del Exilio Cubano al alcalde de Medellín, Colombia, por no aceptar una propuesta que llevaría a médicos cubanos al país.
Prosiguen los derrumbes de edificios en La Habana tras años de desatención y mantenimiento.
Anuncia Estados Unidos sanciones contra dos exfuncionarios del disputado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
América Latina es la región más peligrosa para los defensores de la tierra, según dice una ONG.
Imponen nuevas restricciones en el mundo ante un rebrote del COVID-19 y España reacciona ante nuevas medidas.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, entrando ya en la segunda hora de transmisión. Ahora estaremos llevándoles, por supuesto, como desde las 6 de la mañana, las noticias actualizadas y sin censura de Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar en nuestra sintonía y bienvenido a las personas que, bueno, por supuesto, se acaban de unir a nuestro programa. Aquí estamos y seguiremos hasta las 8 de la mañana. Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, en la sala de redacción Iván López y Alex Rivero, en la producción Exilda Arjona y sus voces informativas
Ariane González
y Joan Andrés. Continuamos y, por supuesto, hablamos de Cuba.
Y precisamente el gobierno de los Estados Unidos ha denegado un visado humanitario al opositor cubano Ramón Arboláez Abreu, quien sufre un severo cáncer y se encuentra varado en la ciudad de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de su esposa, Yaneisy Hurtado Santana.
A punto de cumplir un año en la frontera, Ramón vive cada día como si fuera el último. El cáncer avanza y, para mal de males, el gobierno de Estados Unidos le ha negado la posibilidad de recibir atención médica en el otro lado de la frontera.
Todo fue en vano. Ellos no quisieron aceptar nada de los trámites que habíamos hecho ni nada de los documentos que teníamos en la mano.
Aquí consta la negativa, un dictamen inapelable, emitido luego de 2 horas de entrevista, que fue posible gracias a la gestión de la oficina del congresista de origen cubano Mario Díaz-Balart.
El cónsul dice que no cumplimos con los requisitos porque nos están catalogando como mexicanos. Dice que no tenemos propiedades que nos aten a que regresemos aquí al país de México.
En Cuba militó por más de una década en el Foro Antitotalitario Unido, que dirige el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas.
Un militante que ha recibido junto a su esposa muchas golpizas, le han sido traumatizados sus hijos.
Maite Luna, periodista afincada en Miami, ayudó en la preparación de los documentos que fueron presentados en el consulado.
La visa B2 se solicitó como un recurso de emergencia y se presentaron todos los documentos requeridos. Entre ellos estaban las cartas de 6 personas comprometiéndose a aportar con fondos para su tratamiento.
Arbolás padece un severo cáncer de garganta y lengua que ya se ha extendido a las mandíbulas, apenas si puede hablar o tragar. Actualmente recibe alimentación parenteral en un hospedaje temporal que ha sido gestionado por una congregación religiosa en Reynosa. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, declaró ayer que el régimen comunista de Castro ha envejecido y mal.
Agregó el alto funcionario de Estados Unidos que el ron de Cuba era legendario antes que el régimen marxista lo robara para financiar su represión. Apuntó además que ahora cada botella vendida mantiene a la dictadura de Cuba en el poder por más tiempo.
Así es, Cossack hizo su declaración sobre la imagen de un trago de Habana Libre bajo el lema de consume responsablemente, con un agregado que dice cada botella de ron que el gobierno cubano vende mantiene a los dictadores de Cuba en el poder.
Y continúa la polémica por la solicitud del alcalde de Medellín de contratar a médicos cubanos. La Asamblea de la Resistencia Cubana emitió una declaración de prensa para expresar su agradecimiento al gobierno de la República de Colombia y a su Ministerio de Salud por no aceptar la propuesta del alcalde de Medellín de llevar una brigada de 600 médicos cubanos para atender la pandemia del COVID-19 en esa ciudad colombiana.
La propuesta de las autoridades locales en Medellín para llevar a galenos cubanos ha generado protestas en todo el país, dice la nota de la agrupación exiliada, ya que en Colombia existen muy buenos profesionales en el campo médico, muy bien preparados para combatir el COVID-19 y cualquier tipo de enfermedad.
Además, agrega la Organización de Exiliados Cubanos, los colombianos saben que existen participantes en esas brigadas médicas que son enviados por el régimen castrista con el propósito de subvertir la democracia, la libertad y la paz de Colombia, como lo hicieron en Venezuela y pretenden hacer en otros países.
Son las 7:05 y recordemos que decenas de miles de cubanos salieron por el puerto del Mariel hacia los Estados Unidos buscando vivir bajo un sistema de libertad y con la oportunidad de mejorar sus vidas. Uno de estos cubanos es Hugo Landa. Hugo Landa hoy es director del portal de noticias Cubanet y llegó a Cayo Hueso el 23 de abril del año 1980. Esta es parte de su historia.
Que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría 1,000 veces. Porque cualquier cosa era mejor que vivir en aquel infierno. El Mariel es para mí un momento fundamental, un hecho fundamental en mi vida. Fue lo que me permitió escapar de Cuba, algo que era mi sueño de toda la vida, escapar de aquella dictadura. Y en aquellos momentos era algo prácticamente inimaginable. Llegar al país en momentos difíciles para Estados Unidos, era una época de crisis, era una época de una profunda crisis económica y social, acababa de pasar el trauma de los rehenes de Irán, el país estaba en muy mal estado, la economía estaba fatal, había una tremenda inflación, un desempleo altísimo, pero todo aquello a mí me parecía una maravilla comparado con Cuba. Cuando la gente me hablaba de lo mala que estaba la situación, yo ni entendía de qué me hablaba, porque a mí todo me parecía maravilloso. Y realmente encontré lo que esperaba, un país espectacular, lleno de oportunidades. Es una lástima que 40 años después del Mariel, más de 60 años después del establecimiento de la dictadura en Cuba, los cubanos tengan que seguir escapando del país.
Y el puerto Carúpano de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar entre 1959 y 1960, ahora es el centro de una nueva demanda bajo la ley Hersh-Burton.
El fabricante de turbinas chino Goldwyn, la naviera alemana BBC Chartering y la compañía de logística danesa DSV Panalpina son las empresas acusadas de traficar con propiedades confiscadas.
El reporte del portal Shipping Watch asegura que el reclamo contra las empresas en un tribunal de los Estados Unidos asciende a $97 millones.
El texto de la demanda indica que American Sugar realizó esta acción bajo la ley Hersh-Burton para recuperar los agudos daños causados por el tráfico deliberado e ilegal de propiedades confiscadas por el régimen comunista cubano. A las 7 de la mañana con 8 minutos es tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán, en entrevista con Tomás Cardoso, alerta el incremento de la represión de la policía política en contra de los activistas de la organización en la ciudad de Guantánamo.
El 24 de julio yo fui a arreglar el famoso trámite en el taller del día. O sea, que había un error que no era mío, era un error de ellos. Y me secuestraron de la oficina de trámite y me llevaron a la unidad de policía por más de 5 horas secuestrado, donde nadie sabía dónde yo estaba y en donde allí se me hizo una ficha técnica de delito de peligrosidad. Y entonces, en ese mismo tiempo, o sea, en ese horario, la policía política también secuestró a Alexeibrizo Laera, a Giovanni Salazar Rodríguez, a Enrique Mustelier Sosa y a Miguel Ángel López Herrera. A esta persona la policía política le robó dinero, celulares, se están dedicando a andar en carros particulares, en el carro de Sergio, un auto blanco, chapa particular, y te cogen en la calle y te secuestran. Y entonces te llevan a los lugares donde ellos entienden, te dan golpes, empujones, te roban las pertenencias y te dejan lejos de la ciudad de Guantánamo. Vuelvo y repito y responsabilizo al mayor Sergio, jefe de enfrentamiento de la provincia de Guantánamo, a los oficiales Leoni, Kevin, Víctor, a los que ayudan, a los sicarios que tienen nuevos, que lo están ayudando en eso, que son delincuentes comunes de la calle, como Reyes y Eningaris Maza Martínez. Estas son las personas que están utilizando, también están utilizando los teléfonos de la seguridad del Estado, 21-30-3100, 21-32-5512 y el 21-32-0017. Estos teléfonos los están usando para llamar a los activistas en la provincia de Guantánamo y amenazarlos de muerte, que le van a dar paliza. También el día 24 hay que recalcar que mantuvieron sitiada la vivienda de Bartolo Cantillo Romero y su esposa, Celina Osorio Claro. Lo tuvieron sitiado desde las 9:10 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la noche. Pasaban frente a su casa, los amenazaban, le decían cosas. El Estado y el gobierno cubano parece que tiene miedo que el pueblo salga a la calle a exigir que haya un mejor trato, que haya un respeto con el pueblo referente a la alimentación, referente a la medicina, referente a todo lo que se viene sucediendo. Y están utilizando a la policía política para reprimir a estas personas y para que la gente tenga miedo. Guantánamo es una ciudad que hoy está militarizada totalmente. El centro de la ciudad, en las zonas aledañas, área de la hacienda MSL, como le han puesto, está lleno de oficiales de la seguridad vestido de civil. El que saca un teléfono se va preso. El que diga algo allí sin hablar, se le acerca a alguien, le piden el carnet y se lo llevan a las maquinitas. Lógicamente lo están haciendo para crear el pánico y el miedo en la ciudad. Yo responsabilizo a estos oficiales y a la dictadura Castro Canel por lo que nos pueda suceder a la vida de nosotros. Ni colaboramos ni vamos a colaborar con el régimen. Nosotros el único diálogo que vamos a tener con el gobierno cubano es el de la transición hacia la democracia. Quisiera que todas las personas que oigan este programa, por favor, que repliquen la noticia, que peligra la vida de más de 10 activistas en la ciudad de Guantánamo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12 minutos después de las 7 de la mañana, nos ocupamos ahora de Venezuela.
Hablemos de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, lo ha hecho ayer martes, contra 2 exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro por corrupción en la compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que los sancionados son el exministro de Energía Eléctrica y presidente de la compañía, Luis Alfredo Mota, y el ex viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas y director de Adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo.
Pompeo afirmó en un comunicado que Mota y Lugo aceptaron beneficios monetarios a cambio de otorgar lucrativos contratos de suministro de equipos para la empresa de electricidad y malversaron fondos públicos para su enriquecimiento.
Mientras tanto, la oposición venezolana ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro pues pone obstáculos al regreso al país de miles de sus compatriotas varados en el exterior debido a la pandemia de coronavirus. Nos vamos a su capital, Caracas. Allí, Carolina Alcalde tiene detalles.
Al menos 3.000 venezolanos se encuentran varados en distintos países y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impone trabas para que se lleven a cabo vuelos humanitarios implementando una política de estado de destierro, según afirma Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, añadiendo que en Colombia hay 30.000 ciudadanos esperando volver a territorio venezolano por diversas circunstancias. El legislador insistió en la necesidad de que se inicie la repatriación de venezolanos varados siguiendo protocolos de bioseguridad, a la vez que resaltó que en el país las condiciones no están dadas para que los ciudadanos regresen atravesando las fronteras, por lo que les exhortó a evitar esa travesía.
Van a ser desafortunadamente vejados y humillados por el régimen. Hemos visto lo que ocurrió con el vuelo que venía de España, ruleteo, sobrecobros, una cosa espantosa. Y evidentemente este no es el momento para regresar al país. Entendemos que muchos están en una situación muy grave.
Consultado sobre la visita de una delegación de Noruega, Valero agradeció las distintas iniciativas que han surgido desde la comunidad internacional para buscar una solución a la crisis y reiteró que es necesario iniciar una atención humanitaria robusta para los venezolanos, así como un esquema de transición democrática.
Entonces consiguieron con la pared que se llama Maduro y sus acólitos que se niegan a que en el país haya una solución a la enorme tragedia que ellos han creado.
Recientemente el gobierno en disputa aseguró que los casos de COVID-19 en el país se han incrementado debido al número de retornados que no han pasado por controles epidemiológicos y a quienes Maduro calificó de bioterroristas para posteriormente ofrecer disculpas por su expresión. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela va a acudir al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para denunciar el saqueo de su consulado en Bogotá, cerrado en el año 2019, tras las rupturas de relaciones con Colombia. Así lo denunció el martes el canciller Jorge Arreaza.
En su declaración, el ministro afirmó que el presidente Nicolás Maduro ha instruido elevar esta denuncia ante el secretario general de las Naciones Unidas, como en su momento se hizo la denuncia de la violación y la toma de las instalaciones diplomáticas de Venezuela en Washington.
Y el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el martes que los comicios legislativos del venidero 6 de diciembre tendrán puerta abierta para el acompañamiento electoral incluso de organizaciones estadounidenses, un país que no le reconoce como gobernante legítimo.
Maduro dijo que ya el Consejo Nacional Electoral nuevo pues está convocando a acompañantes internacionales del mundo y que él apoya la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral del mundo entero. Vamos a conocer el estado del tiempo, lo que sí sabemos a través de Exilda, que se lo dijo Lázaro Domínguez, y parafraseando a Martínez Sisto, que hay una fuerte onda tropical en la región central del Atlántico. Lázaro.
Efectivamente, Joan, tiene razón Exilda. Una fuerte onda tropical se halla esta mañana sobre la región central del Atlántico. Está acompañada de fuertes chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas sobre su sector sur, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
A las 7:17 nos ocupamos ahora informativamente de Estados Unidos y América Latina.
Y hablemos de las elecciones en los Estados Unidos. El candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, declaró el martes a la prensa que elegiría a su acompañante de boleta durante la primera semana de agosto, a tan solo días de aceptar formalmente la nominación de su partido en la Convención Nacional Demócrata.
La búsqueda de Biden de un candidato a la vicepresidencia se hace especialmente importante, en parte porque él sería el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos, con 78 años de edad en el día de la inauguración.
Biden se comprometió a seleccionar a una mujer para formar la boleta de las elecciones de noviembre contra el presidente republicano Donald Trump.
Mientras tanto, el secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, manifestó este martes su rechazo al uso del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, como un escudo en contra de acusaciones legales.
A individuos dentro del Parlacén les gustaría usar la afiliación como un escudo para bloquear la extradición a los Estados Unidos de criminales imputados. Así aseguró Cossack en declaraciones reproducidas por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.
Las palabras de Cossack repercuten en medio de intentos de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de obtener inmunidad como diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano y así evitar su extradición hacia los Estados Unidos, donde están requeridos por lavado de dinero.
Y no obstante a los esfuerzos de la ONU, conjuntamente con los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú, la escasez de financiamiento obstaculiza la ayuda médica y humanitaria en la región del Amazónica ante el avance del coronavirus. Carmen María Rodríguez tiene la información.
Equipos de Naciones Unidas en Brasil, Colombia y en Perú emitieron una declaración conjunta para aumentar el apoyo y los esfuerzos de respuesta para la región de Amazonia mientras se expande el COVID-19 en la región. Según el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, la pandemia del coronavirus está impactando a cientos de miles en poblaciones indígenas. Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó.
UN teams warned that the situation of approximately 170,000 people living in remote areas along the Amazon River on the border between Brazil, Colombia and Peru.
Los equipos de la ONU han advertido que la situación para aproximadamente 170,000 personas que viven en áreas remotas a lo largo del río Amazonas o en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú representan una preocupación especial como resultado de la pandemia. Y no obstante los esfuerzos de los tres gobiernos para responder a la crisis, el temor aumenta de que las instituciones de salud no puedan hacerle frente al virus y así poder salvar vidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en el 2019, según un estudio de la ONG Global Witness, que sitúa en esa región centro de los cinco países donde fueron asesinados más activistas, entre ellos Colombia, que lidera la estadística.
Según el documento divulgado hoy miércoles, 212 activistas fueron asesinados en todo el mundo en el año 2019 por intentar detener la destrucción de la naturaleza.
Las cifras alarmantes de asesinatos en América Latina fueron más preocupantes en Colombia, país que registró 64 de los asesinatos de 2019, la cifra más alta divulgada por Global Witness y superior a los 43 perpetrados en Filipinas.
El resto de asesinatos ocurrió en Brasil, que fueron 24, en México 18, Honduras 14, Guatemala 12, Venezuela 8, India 6, Nicaragua 5 e Indonesia 3.
Dos homicidios fueron registrados en la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Kazajistán y Rumanía, mientras que ocurrió uno en Uganda, Perú, Camboya, Bolivia, Ghana, Kenia y Costa Rica.
Y hablemos del Salvador. Un tribunal ha condenado el martes a 20 años de prisión a tres agentes de policía por el homicidio agravado de Camila Díaz. Ella era una mujer transgénero que, cansada de la violencia en su país, decidió ir hacia los Estados Unidos, donde se entregó a las autoridades y les dijo que su vida corría peligro. Sin embargo, no le creyeron y fue deportada.
Camila estuvo detenida un par de meses en un centro de detención en San Diego, California, hasta que fue deportada. A fines de 2017 y poco más de un año después, fue secuestrada y asesinada por los tres agentes de la Policía Nacional Civil.
Camila desapareció en la noche del 30 de enero de 2019, cuando trabajaba como prostituta en las calles de la capital, y fue encontrada en la madrugada del 31 con múltiples golpes, pero aún con vida. Rescatistas la trasladaron al Hospital Rosales de San Salvador, donde murió el 3 de febrero.
7:22, seguimos en este recorrido informativo.
Hablemos de coronavirus. Mientras la pandemia se extiende, varios gobiernos del mundo imponen nuevas restricciones para intentar frenar una segunda ola del nuevo coronavirus que comienza a aislar nuevamente a España. Jorge Orellana informa.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de nuevo coronavirus. Alemania es uno de los grandes países europeos que ha salido menos afectado por la pandemia hasta el momento, pero este martes se alarmó por el aumento de nuevos casos en los últimos días. El presidente del instituto, Robert Koch, Lothar Wieler, dijo:
vemos una gran cantidad de pequeños brotes que ocurren en diferentes lugares al mismo tiempo, y vemos que estos brotes están volviendo más comunes.
Las autoridades no aconsejan viajes no esenciales a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra, donde en las últimas semanas se observó un aumento de los contagios. Francia ya había recomendado el viernes evitar los desplazamientos a Cataluña. El gobierno español respondió afirmando que el país es un destino seguro para los turistas. La portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, dijo:
somos un destino incomparable, no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial, en lo gastronómico, y además un destino seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y a su rebrote.
Londres estableció ya desde el domingo una cuarentena de 2 semanas para los pasajeros llegados de España, una medida criticada por el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, quien advirtió que regiones españolas como las Islas Baleares o las Canarias son más seguras que el Reino Unido. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, ya que Jorge Orellana menciona España, ese país sostiene que es un destino turístico seguro en reacción a la cuarentena impuesta por el Reino Unido para personas provenientes del territorio español. Vamos a conocer detalles con José Luis Ramos.
Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido en que España se encuentra en un escenario de control de la pandemia. Dijo después de que el gobierno británico recomendó a sus ciudadanos no viajar a España.
Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
Ante la aceleración de los contagios en España, donde los casos registrados han aumentado en los últimos días, el gobierno británico ordenó se aíslen por 2 semanas quienes lleguen desde ese país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado crítico. Dijo que las decisiones que se han tomado por parte del Reino Unido son desajustadas.
Son desajustadas porque hay muchos territorios en nuestro país que tienen una incidencia acumulada en lo que es el contagio del virus inferior incluso, no solamente a la media europea, no solamente a la media española, sino incluso también a la media del Reino Unido.
Noruega impuso una cuarentena en su caso de 10 días a los llegados desde territorio español. Francia desaconsejó visitar Cataluña, una región fronteriza muy turística que ha visto aumentar los casos. Alemania ha incluido la referencia a que se desaconseja viajar a Aragón, Cataluña y Navarra si no es necesario el desplazamiento. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 7:25 hablemos también del coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que no se activa con el frío del invierno, como la gripe estacional, y no le tiene miedo al calor, como lo demuestran las elevadas temperaturas en los dos países más afectados del mundo, o sea, Estados Unidos y Brasil.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aclaró que los 6 meses de pandemia indican que la estación no afecta a la transmisión de este virus. En cambio, lo que sí influye en su transmisión, y fuertemente, son las grandes reuniones, que la gente no respete la distancia social y que no tome todas las precauciones complementarias, insistió la organización.
Los casos globales de COVID-19 sumaban el martes los 16,3 millones de personas, según el recuento oficial que ofrece a diario la Organización Mundial de la Salud. En la última jornada, los contagios aumentaron en 187.287 en todo el mundo.
Deportes, listo ya, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La Grandes Ligas de Béisbol propuso ayer martes todos los juegos del equipo de los Marlins, al menos hasta la próxima semana, después del reciente brote de coronavirus, que lamentablemente ha afectado a 17 integrantes del equipo de los Marlins de Miami. Y ayer martes, en la continuación de la Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Cleveland le ganó el doble partido a los Medias Blancas de Chicago en el primer encuentro, 4-3 ganó Cleveland, y aquí Joan Moncada el 100 fuera de 5-2, Pito Abreu de 5-1 con impulsada, Yamani Grandal de 5-1 con impulsada, y el gran prospecto Robert Moirán de 4-2. El equipo del Toronto dispuso 5-1 de los Nacionales de Washington, y bueno, aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó su primer jonrón, batea para un promedio ofensivo de 2.86 con el equipo del Toronto. los Cachorritos 8-5 a los Rojos de Cincinnati. Nick Castellanos, el cubano, un doble, un jonrón, dos impulsadas por el equipo del Cincinnati, y el cubano-americano Almora Jr. de 1-0 jugando en el jardín central por el equipo de los Cachorros. Atlanta perdió 5-2 ante el equipo de Tampa, que bueno, se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana, y el Pittsburgh 8-6 al equipo de los Cerveceros. El matancero Guillermo Heredia de 3-1 con dos impulsadas, batea solamente para 100. Los Reales perdió 4-3 ante el Detroit, y aquí Soler de 4-1, y Céspedes se fue de 4-0 con una anotada en la victoria de su equipo de los Mets 8-3 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y en el segundo partido de Chicago perdió 5-3 ante Cleveland. Aquí Tito Abreu muy bien, de 4-3, con impulsadas anotadas, Moncada 4-1, y Luis Robert Moirán de 4-1 batea para un promedio ofensivo de 368. Y bueno, en los otros partidos de ayer martes, sobre todo encuentros que concluyeron hoy ya miércoles en horas de la madrugada, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a los Astros de Houston 5-2. Yulis Gurriel de 1-0 bajó a 200 con dos boletos. Y bueno, Arizona, que dispuso 4-1 de los Vigilantes de Texas, y el equipo de Seattle, que perdió ampliamente 10-2 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y Oakland fue superado 8-3 contra el equipo Rockies de Colorado. Arenado se fue de 4-1, el cubano americano integrante del equipo de Estados Unidos, que en el 2017 ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
30 minutos después de las 7 de la mañana, estamos llegando ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Por supuesto, continuaremos compartiendo con ustedes las noticias actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Agradeciendo su compañía y, por supuesto, dándole la bienvenida a las personas que se acaban de sumar. Aquí estamos el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Iván López y Alex Rivero, en la producción Exilda Arjona, y ante el micrófono
Ariane González
y Joan Andrés. Continuamos y, por supuesto, como siempre, comenzamos con Cuba.
Y precisamente Lucinda González, ella es la esposa del preso político Silverio Portal Contreras, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana, intentaron el martes no dejarle pasar los medicamentos que necesita el opositor en medio de un continuo deterioro de su estado de salud.
Hoy le tocaba la visita, llevarle los alimentos a Silverio, pero bueno, no se pudo entrar a la visita, producto, según me explicaron, que como La Habana todavía está en la primera fase, no pueden pasar a ver a los reclusos por el coronavirus. Yo saqué todos los alimentos, ellos los revisaron y los medicamentos no los quería dejar pasar. Cuando yo saco los medicamentos, me dice el reeducador de que los medicamentos tengo que ir por el otro lado para que me manden a buscar el médico para que vea si se puede o no se puede pasar los medicamentos. Yo voy para ese otro lado y resulta que ahí me dicen que el reeducador tiene que recoger los medicamentos. A tanta insistencia y tanta incomodidad, el reeducador recogió los medicamentos y me dijo, yo los voy a recoger, pero yo no me hago responsable de los medicamentos. Son los medicamentos de la presión, los medicamentos del corazón, las aspirinas. Me dice que no, que las aspirinas no las podía pasar porque estaba prohibido pasar aspirina al penal. Digo, mire, él tiene su problema en el corazón y él debe tomar una aspirina diaria. De contra que no hay medicamentos dentro de la prisión y yo los llevo, tengo que vivir la incomodidad de tener que discutir con ellos por el lío de los medicamentos.
Recordemos que Silverio Portal Contreras, integrante del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática, fue condenado en el año 2018 a 4 años de cárcel por acusaciones de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. En agosto del año 2019, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
Y en espera de la petición fiscal y sin la debida atención médica, pues continúa otro opositor, el opositor y preso político Michael Herrera, en la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Guines, provincia de Mayabeque. El activista Joel Parson, que es primo de Herrera, así lo comunicó a Radio Martí.
Lo llevo más de 10 o 12 días o hasta 15 días que no sé de Michael porque le tienen prohibido hablar conmigo en el teléfono. Por ejemplo, ya él le hizo saber a su mujer cómo era que se lo prohibían, ¿no? El problema es que cuando le toca a él llamar por teléfono, el policía va con él y el policía tiene un documento en el que tiene varios números que no puede llamar y el mío es uno de ellos. No sé exactamente por qué sea, ¿no? Me imagino que es porque él me actualiza a mí de la situación que está él y que tiene él allá adentro y entonces yo la publico, ¿no? Él allá adentro ahora mismo sigue su misma situación, ahí todavía ahí carece de medicamentos, sigue con los granos, le mandamos los medicamentos nosotros por allá y se lo hicimos llegar y él se los ha puesto y ha mejorado, ¿no? Le mandamos Rosefin porque ahí no tienen ni los medicamentos necesarios, ¿no entiendes? Estamos esperando la petición fiscal ya, porque ya como nos negaron por ejemplo, que se le diera una fianza, un cambio de medida para la casa, esperar el juicio, ellos nos negaron, ¿no? La primera vez nos negaron, nosotros hicimos recurso de queja, que es como decir una apelación, volviendo a pedir de nuevo el cambio de medida, entonces no lo vuelven a negar, ya lo que nos queda es esperar hasta el día de juicio. Pero estamos esperando también que nos den la petición fiscal, cuántos que le piden, que no entienden. Y entonces ya esperar el juicio. Ya no nos queda más nada que esperar el juicio. Todavía no lo han dado. Yo no entiendo cuál es tanta demora. No lo han dado todavía. Están ya llegando y cagando el tiempo exacto, que es 30 días.
Y en espera de la petición fiscal y sin la debida atención médica, continúa el opositor y preso político Michael Herrera en la cárcel para enfermos del VIH-Sida en Guines, eso es en la provincia de Mayabeque. El activista Joel Parson, primo de Herrera, así lo comunicó a Radio Martí.
Así es, lo acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por su comunicación. Y por otro lado, en La Habana, 9 familias permanecen desde el sábado en un portal. Esto por temor a que se derrumbe el edificio donde residen mientras esperan una respuesta de las autoridades. Ibe Pacheco recogió el testimonio de una de las residentes en el siguiente reporte.
Vecinos de un edificio en La Habana Vieja se encuentran desde el sábado en las afueras del inmueble tras el derrumbe de 2 apartamentos. Amaya Cuesta, una de las residentes, explicó a Radio Martí las razones por las que han tomado esta decisión.
El problema es que hace unos días estaba lloviendo mucho y se nos estaba afectando todo el edificio adentro. Y entonces una vecina el sábado por la mañana ve que el marco de una puerta, que ahí ya no había nadie, se estaba echando un poco para adelante. No pensamos que iba a pasar nada. Entonces ya en la tarde siguió lloviendo y vimos que todo eso se estaba afectando ahí arriba. Y entonces ya eso de las 5 por ahí empezaron a caer unas piedrecitas y todo el mundo cogió, salimos corriendo y ya llegando aquí abajo se cayeron 2 apartamentos que gracias a Dios no le pasó nada a nadie el mismo sábado.
9 familias viven en el edificio de 3 plantas ubicado en Zulueta 505 entre Monte y Dragones, Habana Vieja. Un total de 22 personas, entre ellos 3 menores de edad.
Este problema no es de ahora. Nosotros hemos ido a todas partes, al gobierno, viviendo, a la oficina del historiador. Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos. Yo tengo a mi niño de 5 años. Tengo una vecina que tiene una niña de 6 años y otra tiene un niño de 4 años.
Amaya Cuesta dijo además a Radio Martín que los vecinos no aceptaron la propuesta de irse a un albergue. Este martes, el gobierno del municipio Habana Vieja quedó en dar una respuesta a los residentes.
Hasta ahora todavía estamos esperando. Hasta ahora lo único que nos habían dicho a Peque es que está ahí, no, ni siquiera podemos estar porque se unen con otra familia y no hay condiciones humanas para vivir ahí.
Radio Martí intentó comunicarse con las autoridades encargadas y hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los derrumbes en la capital cubana representan para muchos una de las evidencias más rotundas de la inoperatividad pésima de la gestión urbana por parte del régimen castrista, pero a su vez también son un peligro constante para los residentes y visitantes. Joan de Castañeda tiene el reportaje y las declaraciones de una de esas personas afectadas. Ella se llama Elizabeth Valdés y reside en La Habana Vieja.
Vecinos del edificio ubicado en Zulueta 505 en La Habana Vieja, donde viven desde hace décadas en precarias condiciones, sacaron sus pertenencias para la calle como señal de protesta y permanecen varados. Según testimonios recogidos por el portal independiente Diario de Cuba, los vecinos tienen miedo a morir aplastados bajo los escombros. Hace una semana, las 8 familias que habitan este edificio en ruinas decidieron poner en sus balcones unos carteles en los que expresaban su temor debido a que la edificación se encuentra totalmente apuntalada. Las autoridades se aparecieron enseguida en el lugar, coaccionando a los vecinos para que quitaran los carteles y diciéndoles que podían interpretarse como contrarrevolución. El pasado sábado, otra familia que habitaba un edificio en peligro de derrumbe abandonó su apartamento de la calle Damas 905 en el barrio de San Isidro debido al temor por sus vidas.
Las paredes están totalmente empapadas de agua y ya está el sol. Ya ha vuelto a salir y es súper peligroso. Los que vivimos en Habana Vieja sabemos de que esta combinación de lluvia fuerte más el sol después no es para nada seguro. Ya nosotros hemos tenido 3 derrumbes y creo que es el momento de actuar.
El 23 de julio, María Magdalena Olivares Miller, de 68 años, quedó atrapada bajo los escombros al desplomarse el techo de su vivienda en un edificio en la calle Monte, entre Fernandina y Romay, en el municipio Cerro. La mujer falleció horas después en el hospital. Días antes, el 18, un trabajador de comunales perdió la vida al desplomarse una pared de un edificio en las calles San Miguel y Velascoaín, en el municipio Centro Habana. Joandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Bueno, y a esto se le suma la crisis alimentaria que hay en la isla, que además ha empeorado con la pandemia. Y hay también un incremento del acoso en contra de los campesinos por parte de las autoridades. La información detallada con Tomás Cardoso.
Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí denuncian que luego de la pandemia por el COVID-19 se ha incrementado el acoso por parte de las autoridades. Desde San Diego de los Baños, Pilar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, explica que han aumentado las confiscaciones de sus producciones.
Aquí en San Diego de los Baños hubo un decomiso por parte de la policía a un camión que iba cargado de mango hacia Ciudad de La Habana. Y así sucesivamente han seguido reprimiendo a los campesinos.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el Ministerio de la Agricultura y Acopio son los responsables de las pérdidas que sufren los agricultores, cuenta Ibar González.
La mayoría de los campesinos se le ponen las cosechas en el campo.
Emiliano González es dueño de tierras en Bayamo, en la provincia de Granma, y explica que tiene la presión de entregar toda la cosecha al Estado.
Tuvieron aquí representantes de las cooperativas y me hicieron un documento que tenía que firmarlo con todas las cosas que tenía que entregar a la cooperativa. O sea, es obligado entregar tu producción al Estado. Ellos ponen el precio y te lo compra Acopio cuando le da la gana.
Velasco, en Mayarí, era considerado el granero de Oriente y ya no lo es. Además, se suma la persecución que están sufriendo los campesinos, cuenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Ellos van a demorar, parece, muchos años más para hacer lo que hay que hacer, desatar la fuerza productiva que están amarradas por el bloqueo interno.
Edgar Pérez es un campesino que trabaja en la VPC de Majibacoa y enfrenta en este momento un proceso judicial por haber denunciado un caso de corrupción de un funcionario estatal en la empresa agrícola.
En Cuba hay mucha tierra abandonada, pero es del Estado, no es de nadie, tampoco es de la entrega a los campesinos. Todo está sujeto a lo que diga el Estado. Así no se produce. Se produce libremente, con libre mercado y con facilidades para obtener los recursos e insumos que hace falta para la producción.
Y en la Cooperativa Agropecuaria de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el programa de tierras en usufructo privilegia a los militares y simpatizantes del gobierno, concluye el agricultor Vladimir Ríos Cruz.
Prefieren no dárselo a un hombre que está dispuesto a trabajar, sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Jatibonico, que sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo. Acá un muchacho, él sacó unos frijoles para su autoconsumo y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos. Pues nada, cargaron con el hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien viva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
42 minutos después de las 7 de la mañana, seguimos en este recorrido informativo.
Hablemos de los Estados Unidos. Ha alcanzado ayer martes la cifra de 4.346.748 casos confirmados de COVID-19 y la de 149.085 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Este balance a las 8 pasado meridiano de ayer es de 60.085 contagios más que el lunes y de 1.497 nuevas muertes, de las cuales más de 600 corresponden a decesos antiguos de Texas añadidos al sistema.
Pese a que New York ya no es el estado con mayor cantidad de contagios, sigue como el más golpeado en cuanto a muertes, con 32.653, más que en Francia o España.
Bueno, y otra universidad. Ahora la Universidad de Hong Kong ha expulsado ayer al profesor de Derecho Benny Tai, una figura destacada dentro del movimiento prodemocrático de la ciudad gobernada por China y que llegó a estar encarcelado por su participación en protestas pacíficas en favor de la democracia.
Tai, que tiene 56 años de edad, dijo que apelaría a la decisión de la universidad y consideraría impedir una revisión judicial, no sin antes señalar que la jefa del gobierno local, Carrie Lam, es responsable por no defender la libertad académica en Hong Kong.
La oficina de enlace que representa a China en Hong Kong emitió un comunicado en el que calificó de malvado a Tai y acogió con beneplácito su expulsión.
Entre tanto, numerosas voces, tanto dentro como fuera de la ciudad, han criticado la expulsión y afirman que con este ultraje la universidad hongkonesa no podrá mantener la cabeza alta en la comunidad académica internacional.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que el cierre de fronteras a viajes internacionales no puede ser una política global. Detalles en la voz de Yoko Tapia.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que mantener una política de fronteras cerradas para controlar los contagios de COVID-19 es una estrategia insostenible, y fue el director de emergencias, Michael Ryan, el que pidió una vez más a los países utilizar un enfoque integral, recordando que los cierres fronterizos son solamente útiles cuando se combinan con otras medidas para romper la transmisión del coronavirus.
¿Cómo progresar en la apertura de las economías nacionales e internacionales? ¿Cómo hacerlo de manera menos riesgosa? Pero además, ¿cómo hacerlo de una manera que pueda retroceder si necesita reducir la velocidad o revertir? Ese es el enigma que enfrentamos tanto en términos de viajes nacionales como internacionales en este momento.
El doctor Ryan apuntó además que la Organización Mundial de la Salud reconoce que lograr una política única global respecto a las fronteras es imposible, debido en gran parte a que los brotes se desarrollan de manera diferente dependiendo de los países. Agregó que si bien algunas naciones tienen una transmisión comunitaria intensa y necesitan utilizar medidas de confinamiento y otros bloqueos para obtener el control de la situación, hay otros que deberían intentar localizar el virus a nivel local y estar preparados para ajustar las medidas en consecuencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y cientos de personas con afecciones respiratorias realizaban el martes largas filas en Quito para buscar atención médica y exámenes que les permitan conocer si son portadores de coronavirus.
En la capital ecuatoriana, los hospitales y las funerarias están colapsadas desde hace semanas debido a la pandemia.
Esta ciudad, donde se han reportado 12.747 contagiados y 605 fallecidos, está siendo duramente afectada por el COVID-19 y la situación obliga a posibles enfermeros a realizar filas o enfermos a realizar filas hasta ser sometidos a exámenes clínicos y una prueba rápida.
Así es, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, afirmó que Quito vive una situación crítica desde finales de febrero, cuando se detectó el primer caso en Ecuador. Pues se han reportado 82.279 contagios, 5.584 muertos y 3.353 probables muertos por el coronavirus.
Eso es en Quito, pero ¿qué pasa en Perú? El presidente Martín Vizcarra anunció el martes la entrega de un segundo bono equivalente a $205 para unos 8,5 millones de hogares afectados por la peor crisis económica en el país debido al coronavirus.
Vizcarra, en el tradicional discurso de fiestas patrias en el Congreso, anunció además la creación de una pensión de orfandad de unos $57 mensuales para niños hasta mayoría de edad a cuyos padres fallecieron por el COVID-19, que ha cobrado la vida de unas 18.500 personas en Perú.
Y al otro lado del globo, precisamente en Nueva Zelanda, se ha suspendido el tratado de extradición con Hong Kong. Se hicieron además varios cambios más en vista de la decisión de China de imponer una ley de seguridad nacional.
Nueva Zelanda limitará la exportación a Hong Kong de tecnología militar. Además, el gobierno emitió una alerta para los neozelandeses con respecto a los riesgos que implica ir a Hong Kong. Siete cuarenta y siete minutos, fuertes vientos en el arco de las Antillas Menores. Eso fue lo que me dijo Exilda, según Lázaro Domínguez. ¿Eso es cierto, Lázaro?
Es cierto, Joan, porque el amplio centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico se movió ya hacia el oeste sobre el grupo del arco de las Antillas Menores y se ha ubicado en los 15.3 grados de latitud norte y los 61.3 grados longitud oeste. Esto está a 10 kilómetros al sur de Dominica. Con vientos de 75 kilómetros por hora, este sistema se está moviendo al oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora sobre las aguas del Mar Caribe Oriental y tiene una presión de 1.005 milibares. Este disturbio, Joan, comenzará a afectar Puerto Rico en horas de esta noche. En la República Dominicana y Haití mañana jueves y las provincias orientales cubanas a partir de la mañana del viernes. En especial para Exilda, que está preocupada por nuestra zona, lo que es el sur de la Florida, Miami-Dade, tiene buen tiempo para el viernes, pero ya por la noche tiene un 50% de probabilidades de lluvias para el área de Miami. El sábado hay un 70% con condiciones de tormenta tropical el sábado aquí en Miami. El sábado por la noche un 60% y que se mantiene el domingo. De manera que en los pronósticos locales aquí, ya a partir del viernes en la noche, hay condiciones de tormenta tropical. Eso es un pronóstico a largo plazo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas esta tarde. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
¿Verdad que hay gente mal pensada y lengua larga, Liborio? Gente que difaman y hablan mal de esta revolución tan noble y tan generosa que nos tiene así como nos tiene porque no ha encontrado cómo tenernos peor de lo que estamos. Gente mala, Liborio, apátridas y contrarrevolucionarios que no se dan cuenta de que nuestros queridos dirigentes, mientras comen langostas y filetes, no hacen más que pensar en el pueblo y en cómo llevarnos hacia nuevas victorias. Fíjate si son sinvergüenza los que se quejan, Liborio, que ahora que nuestros sacrificados dirigentes han abierto en todo el país unas tiendas buenísimas para que todos los cubanos, todos los que tengan dólares, puedan comprar en ellas alimentos y productos de aseo de todo tipo, se han puesto a decir que esas tiendas son para privilegiados nada más, porque la mayor parte del pueblo no tiene dólares. Le ronca Liborio. El gobierno tratando de hacer buena la moneda del enemigo imperialista y la gusanera no lo agradece. Y no solo eso, Liborio. Ahora resulta que se han fijado en que los anaqueles de esas tiendas están llenos de productos que hace muchos meses que no se veían por ningún lado, que estaban en falta, desaparecidos. Y ahora que Raúl y Díaz-Canel son tan buenos que han encontrado todos esos productos, los malagradecidos están diciendo que los tenían escondidos para poder llenar las tiendas en dólares ahora que las han abierto. Nada, Liborio, que nunca se queda bien con los cubanos. ¿Tú crees de verdad que nuestros dirigentes, los herederos del legado de Fidel, serían capaces de semejante cosa? Fíjate si habrán dicho cosas los lenguas largas, no los de los CDR, no, los otros, que la compañera directora de las tiendas Caribe tuvo que ir a la mesa redonda para aclarar que no. Fue solamente que los alimentos se recibieron por la madrugada y se llevaron a las provincias con prontitud. Critican al gobierno porque se demora mucho en resolver cualquier cosa y cuando se vuelven de pronto así, tan eficientes, tan rápidos, tan organizados, los critican también. Nada, Liborio, que nuestros pobres dirigentes son unos incomprendidos, tan buenos como son, caray.
De la mañana, 52 minutos, mis amigos, un 29 de julio del año 1978, la banda sonora de la película Grease, o Grease, bueno, conocida por los cubanos como Vaselina, la mayoría de los cubanos la conocemos así, alcanzó el número uno en la lista de álbumes musicales de los Estados Unidos. Y este filme fue protagonizado, como conocemos, por John Travolta y Olivia Newton-John. Esta y otras noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
Warner Brothers anunció esta semana que Tenet, del director Christopher Nolan, postergada varias veces por la pandemia de coronavirus, debutará en cines en más de 70 países a partir del 26 de agosto. La película se estrenará en ciudades selectas aquí en Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo, Labor Day, los días 5, 6 y 7 de septiembre. Tenet es un drama de espionaje y ciencia ficción protagonizado por John David Washington y Robert Pattinson, del director británico de éxitos como The Dark Knight Rises. Poco se ha revelado sobre la trama. Hace 41 años esta semana, Michael Jackson, para entonces de 20 años de edad, debutó en el puesto 87 en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Don't Stop Till You Get Enough. Esta canción, de su autoría, fue el primer sencillo de Michael Jackson de su quinto álbum como solista, Off the Wall. El tema llegó al número uno el 13 de octubre de 1979. Don't Stop Till You Get Enough le valió a Michael Jackson un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues y fue certificado platino. Y un 29 de julio, la banda sonora de la película Grease, con John Travolta y Olivia Newton-John, llegó al número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos. Eso fue el 29 de julio de 1978. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en los minutos finales, el deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La Grandes Ligas de Béisbol propuso ayer martes todos los juegos del equipo de los Marlins, al menos hasta la próxima semana, después del reciente brote de coronavirus que lamentablemente ha afectado a 17 integrantes del equipo de los Marlins de Miami. Y ayer martes, en la continuación de la Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Cleveland le ganó el doble partido a los Medias Blancas de Chicago en el primer encuentro, 4-3 y ganó Cleveland. Y aquí Joan Moncada, el 100 fuego de 5-2, Pito Abreu de 5-1 con impulsada, Yamani Grandal de 5-1 con impulsada y el gran prospecto Robert Moirán de 4-2. El equipo del Toronto dispuso 5-1 de los Nacionales de Washington. Y bueno, aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. disparó su primer jonrón, batea para un promedio ofensivo de 2.86 con el equipo del Toronto. Los Cachorritos 8-5 a los Rojos de Cincinnati. Nick Castellanos, el cubano, un doble, un jonrón, dos impulsadas por el equipo del Cincinnati. Y el cubano americano Almora Jr. de 1-0 jugando en el jardín central por el equipo de los Cachorros. Atlanta perdió 5-2 ante el equipo de Tampa, que bueno, se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana, y el Pittsburgh 8-6 al equipo de los Cerveceros. El matancero Guillermo Heredia de 3-1 con dos impulsadas, batea solamente para 100. Los Reales perdió 4-3 ante el Detroit, y aquí Soler de 4-1 y Céspedes se fue de 4-0 con una anotada en la victoria de su equipo de los Mex, 8-3 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y en el segundo partido, Chicago perdió 5-3 ante Cleveland. Aquí Tito Abreu muy bien, de 4-3, un impulsado, dos anotadas, Moncada 4-1, y Luis Robert Moirán de 4-1 batea para un promedio ofensivo de 368. Y bueno, en los otros partidos de ayer martes, sobre todo encuentros que concluyeron hoy ya miércoles en horas de la madrugada, El equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a los Astros de Houston 5-2. Yuridia Urriel de 1-0 bajó a 200 con dos boletos. Y bueno, Arizona, que dispuso 4-1 de los Vigilantes de Texas, y el equipo de Seattle, que perdió ampliamente 10-2 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y Oakland fue superado 8-3 contra el equipo Rockies de Colorado. Arenado se fue de 4-1, el cubano americano integrante del equipo de Estados Unidos, que en el 2017 ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora presentamos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Agradece a Organización del Exilio Cubano al alcalde de Medellín en Colombia por no aceptar una propuesta que llevaría a médicos del régimen al país.
Prosiguen los derrumbes de edificios en La Habana tras años de desatención y falta de mantenimiento.
Otro feminicidio ha ocurrido en Cuba, pero esta vez en la ciudad más oriental del país, en Baracoa.
Deniega Estados Unidos el visado humanitario a un opositor pacífico cubano.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la pronta culminación de un acuerdo con la compañía Kodak para fabricar ingredientes para medicamentos.
Anuncia Estados Unidos sanciones contra dos exfuncionarios del disputado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
América Latina es la región más peligrosa para los defensores de la tierra, eso dice una ONG.
Impone nuevas restricciones en el mundo ante un rebrote del COVID-19. España reacciona ante las nuevas medidas.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias pone el punto final. Solo por hoy, mañana estaremos de regreso a partir de las 6 de la mañana. Aquí estaremos el ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la redacción Iván López, y Alex Rivero en la producción Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.